compra en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. En la cadena COPE estamos haciendo durante todo el día de hoy una radiografía de nuestro sistema sanitario. En realidad es una radiografía de todos los sistemas sanitarios porque depende la sanidad, como sabes, de las comunidades autónomas. ¿Qué dicen los indicadores? Hay que ver qué dicen las personas, hay que ver también lo que dicen los indicadores. Pues los indicadores que han elaborado los expertos reflejan que el sistema sanitario está en un buen momento, aunque hay algunos aspectos que es necesario corregir. Por ejemplo, el gasto sanitario en España se encuentra por encima de la media de la OCDE. Estamos en gasto sanitario a un nivel parecido al de países como Suecia y Finlandia.
Empezó a los 9 años a coger peso. Llegó a los 13 años con 100 kilos casi.
Al final, ¿qué es lo más barato? Pues la comida basura. Las hamburguesas tampoco están 3 euros, 2 euros, alitas de pollo.
Tengo 40 euros a la semana para una comida.
En España, como en el resto del mundo desarrollado, la obesidad es un problema. Estas voces son las que nos traen las historias de la obesidad. Pero España registra un porcentaje menor de obesidad que el promedio de la OCDE, y eso también es sanidad.
Tendría la cita, y de la cita pues luego las pruebas, y después de las pruebas pues ya llegaría la operación. De hecho, pasaría mucho tiempo.
Un señor le pedía una cita preferente a traumatología septiembre-octubre del 23 y le dieron para el 31 de octubre del año 24 preferente.
Y estas son las otras historias, las otras caras del problema. El sistema sanitario, los sistemas sanitarios están aceptablemente bien, pero hay problemas. Y uno de esos problemas es el de las listas de espera. Otro problema es el gasto farmacéutico en hospitales. Y un tercero, la evolución laboral de los sanitarios. Después de que hayamos dejado atrás los efectos de la pandemia, el número de personas que está en lista de esperas y que lleva más tiempo de lo razonable en una lista de espera ha subido el 12%. Casi la mitad de las personas que son usuarias del sistema de salud en España dicen que el problema de las listas de espera ha empeorado. Bueno, primer problema importante, las listas de espera. Segundo problema importante, el gasto en fármacos en los hospitales en España está por encima de la media de la OCDE, sin que eso signifique que estemos dando mejor calidad de atención hospitalaria por gastar más en fármacos hospitalarios. Y luego está el problema del personal sanitario. La gestión del personal sanitario se hace sin flexibilidad. Vimos cómo los médicos, las enfermeras, los auxiliares fueron muy flexibles durante la pandemia. Saltaron las rigideces, se resolvieron problemas con iniciativa, con imaginación, superando barreras burocráticas. Bueno, pues desgraciadamente eso no se ha consolidado. Tenemos un sistema de organización del personal sanitario que es muy poco flexible, que está muy burocratizado. Luego está la cuestión de cómo se adjudican las plazas. El sistema de oposición o de concurso pues deja mucho que desear. No se da facilidad para la movilidad de los sanitarios, faltan incentivos y hay muchos contratos precarios. Claro, una persona, por ejemplo, un médico que ha estado 10 años estudiando, haciendo prácticas, pues claro, luego se encuentra con un contrato muy precario y eso no es bueno para el sistema sanitario. Con los contratos precarios intenta corregir la rigidez burocrática, pero eso perjudica a los trabajadores más jóvenes.
La paciencia, es verdad que tiene un límite, muchas veces preguntan cosas que no podemos responder, que no está a nuestro alcance, y empiezas el turno con muy buen carácter, pero es verdad que lo terminas...
Y luego otro problema difícilmente cuantificable es que, por razones ideológicas, se sostiene que los servicios sanitarios dejan de ser públicos si no se producen por las administraciones directamente, y esto es un error. O sea, no hay privatización si hay un concierto sanitario. El estado de la sanidad en España, vamos a seguir monitorizándolo, es razonablemente bueno, pero no se pueden ocultar los problemas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y 24 horas de atención continuada, porque las guardias también nos estamos ocupando de cómo son, ¿no? Y así son las guardias de muchos médicos en la atención primaria, como la que acaba de vivir el doctor Francis Elian Rodríguez en un centro de Toledo. Con él acabamos de hablar aquí en la tarde para conocer cómo es su día a día.
Las carencias que estábamos viviendo en el sistema sanitario son de tiempo. Entonces, esto se ha visto desbordado después de la pandemia. La demanda de atención sanitaria es intensa, es incontrolable. Ahora mismo tenemos los picos de pólenes y estamos con las alergias a topes. Y luego, las urgencias son urgencias. Puedes estar viendo una irritación de garganta y te llega un paciente infartado en el momento. Y hay que estar activo las 24 horas.
Te lo estamos contando en COPE, porque estamos recorriendo España en una acción especial para conocer cuál es la situación de la sanidad en nuestro país. Nosotros en la tarde estamos en Toledo y en Valencia. Puedes consultar todos los datos, también los vídeos en nuestra web, en cope.es. Y nuevo capítulo del escándalo que rodea al fútbol español y a la Federación. La juez bloquea una de las cuentas de Cosmos, la empresa de Piqué, que cobró 24 millones de euros en comisiones por llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí. Un auto al que ha tenido acceso COPE, Patricia Rossetti.
Una cuenta que todavía recibe pagos de la entidad saudí Sela por supuestas comisiones. La juez accede a la petición del fiscal al estimar que del desarrollo de la investigación cabe considerar como legalmente controvertidas las cantidades fijadas en concepto de comisión o tarifa de éxito a favor de la entidad en la contratación de la Supercopa. Explica la juez que es necesario e imprescindible acordar el bloqueo para garantizar eventuales responsabilidades civiles del presente proceso. En el auto señala que la empresa Cosmos es una de las investigadas por presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales. Y en la causa se investiga el contrato entre la Federación Cosmos y la empresa saudí Sela para negociar la celebración de la Supercopa en Arabia Saudí en septiembre del 19. Y en el marco del contrato, añade, se formalizaron una serie de acuerdos por medio de los cuales se vinculaba a la referida mercantil como destinatario de una comisión de 3 millones de euros por edición, prima de éxito. El próximo lunes, Rubiales está citado como investigado ante la juez.
Y la Comisión Europea acaba de dar el visto bueno a la revisión del Plan Español de Recuperación, una aprobación, eso sí, con modificaciones técnicas. En marzo, España pidió a Bruselas ampliar 2 meses el plazo para evaluar la solicitud del cuarto tramo del Fondo de Recuperación. Son en total más de 10.000 millones de euros y la exigencia de cumplir 61 objetivos, entre ellos la reforma del subsidio por desempleo. Y el Mutua Madrid Open sigue pendiente de Carlos Alcaraz, Luis Munilla.
Y de confirma su presencia en el torneo, que está en duda por la lesión en el brazo. Hoy Alcaraz se ha entrenado por la mañana y hace unos minutos ha comparecido ante los medios de comunicación en la Caja Mágica, Ángel García.
Y al igual que Paula Badosa, que lo hizo esta mañana, parece que todo apunta a que Carlos Alcaraz va a jugar el torneo. Debutaría en principio el próximo sábado. Las sensaciones han sido muy buenas en el entrenamiento. Ha mejorado la calidad y la intensidad respecto al primer día. Y este es Carlos Alcaraz, mientras ahora entrena Rafa Nadal, confirmando que las sensaciones son cada vez mejores, aunque eso sí, no estaría al 100% y le valdría con jugar 3 o 4 partidos.
Hoy he entrenado con un poquito más de intensidad, las cosas han ido bastante bien, con buenas sensaciones. No me quiero precipitar, no me quiero meter en problemas conmigo mismo, en el sentido de decir que voy a jugar a mi 100% y voy a ganar, porque aún no lo sé y no quiero dar nada por hecho. Pero ahora mismo, con las sensaciones que he tenido hoy o con la mentalidad que llevo, con jugar 3 o 4 partidos, yo también estoy contento.
Por cierto, que a esta hora se entrena Rafa Nadal en las pistas de la Caja Mágica y Albert Ramos se ha metido en el 4 principal tras derrotar a Roberto Bautista. En el Real Madrid ha contado Melchor Ruiz que el club le va a ofrecer renovar un año a Lucas Vázquez, que termina contrato en junio. Y hoy arrancan los playoffs de la Euroliga de baloncesto con el primer duelo de cuartos de final entre Real Madrid y Baskonia. Serie al mejor de 5 que comienza a las 9 en Madrid.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Temperatura agradable, 17 grados en Cibeles. Para mañana, fresquito a primera hora, 4 grados de mínima y máximas de 20 por la tarde. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la 1 en Alcobendas y Las Tablas, en la M40 Coslada sentido A3 y en la M50 Boadilla hacia la A6. Sindicatos, AMPAs y asociaciones vecinales han comenzado hoy en la Puerta del Sol una campaña de recogida de firmas de apoyo a una iniciativa legislativa popular para climatizar los centros educativos públicos en la Comunidad de Madrid. La Asamblea ya ha admitido a trámite esa iniciativa y sus promotores disponen ahora de 3 meses para reunir 50.000 firmas para que se someta a debate en el Pleno del Parlamento Regional. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Programación especial de la cadena COPE, hoy durante todo el día haciendo una radiografía de la sanidad en España. En la tarde estamos en Valencia y estamos en Toledo. Y es verdad que estamos hablando hoy de carencias y de problemas y de listas de espera, pero también estamos hablando de que en nuestro país somos punteros, desde luego, en muchos aspectos de la sanidad en general, y luego, si vamos al detalle, mucho más. Y de eso también estamos hablando, de aspectos positivos. Y desde luego, en los próximos minutos vamos a hablar de un centro de referencia fundamental sanitario, no solo en España, sino a nivel internacional. Digo que estoy en Toledo hoy y me he acercado al Hospital de Parapléjicos de Toledo, que por cierto, este año cumple su 50 aniversario, es decir, están de celebración. 50 años de este centro que es, como decimos, referencia mundial en el tratamiento y rehabilitación de lesiones medulares. Entro en el hospital y me vengo a una de las salas fundamentales, principales de este hospital. Es un espacio amplísimo. Imaginaos uno de estos gimnasios muy modernos que hay ahora, con grandísimos ventanales, con techos súper altos, con una iluminación extraordinaria, mucha, mucha luz, y todas las camas de rehabilitación y los diversos espacios llenos de personas que están ahora mismo con sus terapeutas, con sus rehabilitadores, pues haciendo eso, ejercicios de lo más diverso. Bueno, pues en una de las esquinas, estoy con 4 protagonistas que ellos mismos se van a presentar.
Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Ramos. Tengo 62 años y llevo aquí en este hospital 9 meses.
Muy buenas. Yo soy Juan, tengo 38 años y llevo hospitalizado aquí 6 meses.
Hola, yo me llamo Cisco, tengo 40 años, llevo aquí 1 mes y medio y la lesión que tengo es lumbar e incompleta, que me permite moverme un poquito más.
Hola, me llamo Silvia, tengo 50 años y tengo una lesión muy alta cervical, una C4, y llevo aquí 5 meses.
Silvia, tú tuviste un accidente de tráfico en Nueva York, que en realidad es allí donde vivías desde hace ya muchos años. ¿Qué fue lo que pasó?
Yo vivo, técnicamente, desde hace 20 años en Nueva York, y allí tenía toda mi vida, mi carrera, todo, y tuve un accidente de tráfico en el que alguien que no tenía licencia me dio y pues me dejó en una silla de ruedas con una lesión muy alta. Desde allí, el día que tuve la operación, el doctor, un doctor de renombre, cuando supo que era ciudadana española, lo primero que me dijo fue: en cuanto podáis, iros a Toledo. Ya desde el primer día. Él es argentino y da clases también en la Fundación Jiménez Díaz, conoce muy bien esta institución, y desde el primer día me dijo: en cuanto podáis. El cuanto podáis me duró 4 meses. 4 meses para estabilizarme, para poder volar aquí a Toledo. La verdad es que lo que yo me esperaba, a lo que me he encontrado, esto es una maravilla.
¿Cuál es la diferencia? ¿Qué estás notando en estos meses que llevas aquí? Es decir, de cómo llegaste a cómo estás ahora, ¿cuál es esa diferencia?
Físicamente tengo más movilidad, que ha sido poco a poco gracias a un equipo de fisioterapeutas fantásticos. Terapia ocupacional increíble, cómo se han preocupado de movilidad de los brazos.
Porque tú cuando llegaste no movías nada los brazos tampoco.
No, no movía nada y no me podía estar sujeta en una silla. Ahora puedo tener equilibrio en una silla, puedo mover el brazo derecho, me van a poner en una silla electrónica y todo eso lo he conseguido aquí.
Ahora vamos a averiguar y me vas a contar qué has tenido que hacer para llegar hasta este punto, pero antes voy a hablar con Xisco. Hola, Xisco.
Hola, encantado.
Que eres de Valencia, tienes 40 años y tú te dedicabas a ser profesor de deportes de riesgo. ¿Qué fue lo que ocurrió?
Exacto. Bueno, pues el accidente este fue haciendo parapente. Estaba trabajando en la estación de esquí de los Pirineos de Cerlés y nada, acabé de trabajar y dije, voy a volar con el parapente. Había, las condiciones estaban más o menos bien y al despegar me falló un poco la vela y caí como 3 metros a plomo. Y mira que me he tenido caídas más grandes, pero esta fue un poco aparatosa porque del impacto hacia arriba me rompió una vértebra y me tocó la médula. Y bueno, por suerte la lesión es baja, tengo bastante movilidad y llevo aquí 1 mes y medio, solo movía un poquito los dedos de los pies y ahora estoy andando ya con andador y con muletas y todo. Así que muy, muy bien, o sea, es un equipo de fisios fantástico que en poco tiempo me han mejorado muchísimo.
Juan de Dios, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo llevas?
Yo aquí llevo 6 meses. Estuve 2 meses en Oviedo, en el centro de Luca, y luego ya pedí el traslado para Toledo.
¿Qué fue lo que pasó?
Yo tuve un accidente de tráfico a causa de la vida, del mal estado de la vida. Y nada, desde los 6 meses que llevo aquí fue recuperación, o sea, muy, muy avanzado. Aparte de los fisios, lo que es la hidroterapia ayuda muchísimo. Lo que sí es que, bueno, yo tengo una lesión bastante baja, es una L1, pero tengo lesión completa. Y voy a recuperar lo que la lesión me permita. Pero bueno, independientemente de la ayuda de los fisios y del resto de sanitarios, pues te ayuda para el avance.
Para el avance, pero ¿para llegar a dónde?
Yo más o menos ya me pongo de pie, intento estar un poco y doy algún paso con el andador. Lo que pasa es que me faltan muchos músculos que no me van a salir y bueno, gracias a una zona de preservación parcial que tengo de L3, ahí sí puedo ya dar algún paso.
Luis, ¿qué te pasó a ti?
Bueno, pues a mí muy curioso. Yo estoy operado de corazón y tomo Sintrón. Y el Sintrón pues hace que la sangre vaya muy líquida y tuve un edema epidural y se me rompió una vena en la vértebra, en la C4, y me dejó tetrapléjico.
¿Tetrapléjico?
Yo cuando vine aquí no movía ni siquiera las manos, cosa que ahora ya hago después de 9 meses de trabajo, terapeutas, fisios, terapia ocupacional, ejercicios, voluntad, psicólogos que también ayudan mucho en tu admitir lo que te ocurre, cómo vas a quedar. Perspectiva mía es recuperar la mano izquierda en su totalidad, como casi tengo la derecha. Piernas, es muy difícil que vuelva a mover porque yo no siento nada del pecho hacia abajo.
O sea, la mano derecha la estás moviendo perfectamente.
Sí, la mano derecha la he recuperado aquí gracias.
El brazo para arriba.
Y el brazo
la izquierda
también.
Todavía te cuesta.
La izquierda ya.
Bueno, la subes bastante, ¿no?
Me están dando aquí electroestimulación que ayuda a recuperar la musculación de la mano también. Aquí pues encantado con la gente, trabajo, las instalaciones son fabulosas, como dice Silvia. Es como tu casa, porque te ponen actividades de bingo, actividades de literarias, actividades musicales, en Navidad, es como si estuviera en tu casa, porque saben que aquí no nos movemos, que lo pasemos lo más agradable posible todo el tiempo.
Bueno, es que son estancias muy largas, claro.
Sí, sí. Aquí la media pues puede ser de 4 meses a 1 año.
Hablemos precisamente de esa parte psicológica. Silvia, ¿cómo de importante ha sido también ese apoyo psicológico desde el hospital?
Ha sido muy importante, sobre todo al principio, que es cuando tienes que gestionar lo que te ha pasado y cómo vas a querer continuar con tu vida. A mí, por ejemplo, una de las cosas que me ha dado más fuerza es el pensar que estoy aquí, pero que también cómo voy a ver mi vida en el futuro. Y una de las cosas, por ejemplo, que empecé aquí, yo tengo una compañía de arquitectura en Estados Unidos y la sigo teniendo. Y entonces estoy trabajando con mi equipo allí, desde aquí, con videollamadas, sin cámara, por supuesto, pero con videollamadas, con mi equipo, con clientes. Entonces, toda esa fuerza que te dan desde el punto de vista psicológico de pensar en tu vida, no estando aquí, más allá de la lesión, más allá de la pérdida, sino pensando en qué vas a hacer con tu vida y cómo vas a seguir adelante, pues eso me ha ayudado a mí.
Qué interesante esto que nos cuenta Silvia, ¿no?
Luis, tú quieres poner también el énfasis en la parte de la terapia ocupacional. ¿Por qué? ¿Qué has aprendido en esto y por qué te parece tan importante?
Pues a mí, entre otras cosas, la terapia ocupacional me ha enseñado a vestirme, de vestirme, ponerme el calzado, ponerme las medias de comprensión que usamos por si nos dan trombos. Te enseñan a utilizar más las manos, te adaptan cubiertos, inclusive las manoplas, para que tú puedas cortar la comida, usar la cuchara en condiciones, y a pasar, por ejemplo, de la silla al inodoro, en su caso, pues a la silla a la que tengas una bandeja en una ducha para poderte asearte. Y yo lo considero muy importante, y también considero muy importante la parte de que tenemos tratamiento de ayuda psicológica, porque aquí muchos pensamos que entramos y que en 2 meses nos vamos andando, y esa no es la realidad. La realidad es que la matura es que a lo mejor andando salen un 10% de los que entran lesionados, por como sea la lesión. Y hay gente que prioriza. Yo, por ejemplo, priorizo el tema que me ayuda mucho en planta, control de esfínteres, porque eso para mí es muy importante. Entonces allí nos tienen cada 2 días, ponen supositorios, nos han enseñado a sondarnos para que hagamos nuestras deposiciones y podamos orinar. Y eso es otra cosa muy importante para el día a día, que tú salgas a la calle con total tranquilidad y libertad de que no te va a pasar ningún accidente.
Me parece interesantísimo que cuentes esto, porque son cosas que casi nunca se cuentan. Y al final son fundamentales para vuestro día a día cuando te enfrentas a esa vida posterior a esto. Juan, para ti, ¿qué está siendo lo más duro de esta rehabilitación o del tiempo que llevas aquí en el hospital?
Bueno, yo creo que lo más duro son los dolores neuropáticos que tiene a causa de la lesión, de tener los nervios dañados. Y luego yo tengo, por ejemplo, una artrodesis del L1 a L4, y esa fijación también lumbar pues te machaca. Y el día a día recuperarse de eso es bastante complicado, porque eso no hay gran mejoría. Pero bueno, seguimos adelante.
¿Y tú, Sisco? Llevas menos tiempo que ellos, llevas un mes. ¿Cuál es tu pronóstico y cuál es tu reto inmediato?
A ver, mi pronóstico es bastante bueno dentro de lo que cabe, porque solo llevo un mes y 2 meses y medio desde que tuve el accidente, y he avanzado muchísimo en poquísimo tiempo. Ya estoy andando, cuando llegué aquí solo movía los pies un poquito, y ahora estoy andando ya con andador y con muletas. Entonces mi pronóstico es, por lo menos, no creo que me pueda recuperar al 100%, pero por lo menos ir con muletas por dentro de casa, poder hacer mejor las cosas dentro de casa. Luego, si tengo que hacer distancias más largas, pues utilizar la silla, pero mi pronóstico es recuperarme al máximo posible.
¿Tú estás jugando al pádel ya, en silla de ruedas?
Sí.
Pero nunca antes habías hecho eso, ¿no?
Jugar al tenis, un poco al pádel había jugado un poquito, pero no sabía apenas. Y en silla de ruedas es un poquito más complicado, pero aquí te enseñan y te demuestran que se puede, que hay muchos deportes que se pueden hacer en silla de ruedas. Y de hecho quiero seguir haciendo deportes de riesgo, porque hay deportes de riesgo de los que yo hago que están adaptados, y voy a seguir haciendo deportes de riesgo, voy a seguir volando y voy a seguir haciendo de todo.
Gracias a todos, de verdad ha sido un placer charlar con vosotros. Me parece que sois fantásticos, que tenéis una fuerza y una valentía que contagia a todos los demás, y estoy convencida de que también va a contagiar a todos los que os escuchen esta tarde en este programa especial que estamos haciendo. Así que, de verdad, un abrazo para todos, de parte de todo el equipo y de parte de todos los oyentes que os escuchan. Gracias. Pues así son Silvia, Luis, Sisco y Juan de Dios. La verdad es que ellos están en este hospital de Toledo, referencia total en la cuestión de tratar lesiones medulares, como es el Hospital de Parapléjicos de Toledo, que sin duda es un modelo de éxito de la sanidad española. Pero también he tenido la oportunidad de charlar con la doctora Silvia Ceruelo, que es médico rehabilitador en este hospital, y nos contaba, por ejemplo, que las causas por las que una persona ingresa aquí pues son muy variadas: un accidente de tráfico, como acabamos de escuchar, un derrame, que una enfermedad también, pero ojo, la doctora también ha señalado accidentes de lo más cotidiano, que cada vez son más habituales.
Muchas caídas accidentales, de caídas en casa, por una alfombra, por subirme a una escalera, por intentar quitar algo de un altillo, por un árbol que me he subido, y en el verano, que ahora venimos en una época complicada, las zambullidas, en la gente joven que se tiran mal a las piscinas o a los ríos.
Y solo un 10% de los pacientes salen caminando de este centro rehabilitador, pero el 100% salen con las herramientas que necesitan para vivir su vida desde su nueva condición, ¿no? Y en la medida de lo posible, con la mayor autonomía que eso les permita.
La sala de fisioterapia es muy importante y en muchas ocasiones solo se piensa en caminar, es a lo que se viene a Toledo, pero hay muchas otras cosas que hay que ayudar a reparar. Y una de las partes es la parte psicológica, la parte de los brazos, la parte de intestino, la parte de vejiga. Es decir, son muchas pequeñas cositas que hacen todo.
Que hacen un todo, de eso se trata, porque ellos tienen un problema. A veces tardan hasta en reconocerse a sí mismos en el espejo, con su nueva realidad, es decir, el verse constantemente en una silla de ruedas. Por eso cuando empiezan con la rehabilitación tipo paralelas o con máquinas especiales en que se cuelgan, la llamada máquina de Superman, que les ponen de pie, aunque sea con medidas externas, les ponen un espejo delante, porque es súper motivador verse de pie, aunque sea, ya digo, con medidas exteriores, ¿no? Pero eso les anima muchísimo, porque lo que les cuesta mucho también hacerse la idea es de verse en esa nueva realidad, que es sentados en una silla. Y esto también lo consiguen aquí, ¿eh? Con todo el apoyo también psicológico en este Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Porque los de la tarde estamos aquí también en Toledo para esto, ¿no? Para hacer este análisis de la sanidad que estamos haciendo hoy a lo largo de toda la programación de COPE, para hablar de las carencias, sí, pero también de estos modelos de éxito que los tenemos en la sanidad española. Porque por lo demás, recuerda, otros datos importantes, somos 48 millones de personas en este país que acudimos en algún momento a la sanidad pública, que es universal para todos. Mantener este sistema sanitario nos lleva a gastar el 8% de nuestro Producto Interior Bruto, del PIB. Esto hace una media de 1.900 euros por habitante y año. ¿Es suficiente? Bueno, lo que sí sabemos es que estamos por debajo ahora mismo de la media europea en gasto, que es del casi 11% del PIB. Como te digo, nosotros estamos en el 8%. Son datos importantes que vas a encontrar en nuestro informe COPE sobre sanidad y que lo tienes ya en nuestra web, en cope.es. Bueno, Rosa, nos hacemos ese paseo.
Venga.
Que nos gusta.
Sí, señor.
Todas las semanas por Leroy Merlin.
La solución la tienes ahí para crear la cocina de tus sueños y dar más valor a tu hogar. Lo tienes en Leroy Merlin, donde profesionales de calidad se ajustan a tus gustos y te ofrecen todas las garantías, expertos que te van a asesorar en cada paso para ayudarte a elegir los productos adecuados. Se encargan de todo, diseño de tu nueva cocina, mobiliario, materiales, accesorios, transporte de los productos. La instalación además cuenta con una garantía de 3 años y si te preocupa el presupuesto, pues ofrecen financiación personalizada para que puedas pagar a tu ritmo. Confía en Leroy Merlin, profesionales con más de 20 años de experiencia en reformas que te van a ayudar con todo. Visita leroymerlin.es, acércate a tu tienda más cercana, haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa, revaloriza tu hogar y hazlo con Leroy Merlin.
Bueno, y en un día como este, en que estamos hablando de la sanidad en España, con la gente, lo que queremos es hablar de los sanitarios por los que tienen un cariño especial, el médico que te ha acompañado tantos años, el que acabas de descubrir, la enfermera, el enfermero, bueno, pues el auxiliar, en fin, un farmacéutico también, si es de confianza y quieres reseñar lo que hace por ti. Rosa, ¿qué dice la gente, Fernando?
A ver, ¿qué
pues
dice?
Fijaos que a la gente le hace mucha ilusión poder agradecer a los buenos médicos el trato que nos han dado, porque pues por, cuando estás en el hospital y te sientes tan vulnerable como puede ser, por ejemplo, en el momento del parto, pues agradeces encontrarte gente profesional, pero sobre todo buena gente. Y si el parto se complica, como nos cuentan por aquí, pues más agradecidos estamos.
Buenas tardes, gente. Mi recuerdo especialísimo es para la matrona que me atendió en el parto hace 15 años en el Hospital de La Paz. Se llama Susana y vamos, un aplauso para ella, para todo el equipo que estuvo conmigo. Estuve 15 horas de parto, ella tenía que hacer cambio de turno y se quedó conmigo hasta las 3 de la mañana que nació mi hijo. Se lo estaré eternamente agradecida el resto de mi vida porque me tranquilizó. O sea, fue un parto que se complicó, pero todo salió fenomenal. O sea, un aplauso para esos médicos, matronas, enfermeros que son profesionales y sobre todo que son humanos. Muchas gracias, gente.
Fíjate si se va a mitad de parto.
Oh, qué horror, ¿verdad? Es que 15 horas, ¿eh? Y claro, la tranquilidad que te da tener a la misma persona a tu lado, ¿eh? Si además has tenido una conexión especial, ¿no? Yo creo que eso es fundamental.
Y sobre todo que se queden, no todos se quedan, también te digo.
Bueno, pues precisamente
un gusto
por
encontrarte
eso,
gente así.
Pero seguro que muchos se quedan. Yo, de momento estamos recibiendo mensajes positivos por parte de la gente, recordando, ¿no?, todas esas cosas buenas que se han encontrado cuando han ido a buscar esta atención sanitaria. Queremos más mensajes. Pues el médico de tu vida, alguna curiosidad, alguna anécdota que hayas tenido también, yendo a una consulta también. Bueno, pues que nos dejes esos mensajes, esas notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? Diversión. A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿De qué se ha avergonzado usted que luego ha acabado haciendo? O poniéndose, o escuchando, o comiendo. Yo no pasaba del vaquero y la camiseta blanca. Yo en mi armario, lo he comentado alguna vez, era el de Homer Simpson. Vaqueros y camiseta blanca. Y luego ya empecé pues a ponerme cosas.
La cuadrilla de amigos que yo tenía jugaban casi todos al golf. Y la cantidad de barbaridades que yo habré podido decir. Bueno, pues ahora viene lo bueno del caso. Me profesionalicé en el golf y llevo 30 años comiendo del golf.
Pero ya. Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Si para ti un paquete no es una caja, sino una persona, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Vive el momento. Desde zumos hasta cócteles, todas las bebidas están incluidas. Con Costa, vive el verano más refrescante. ¿Subes a bordo?
Reserva tu crucero Costa hasta el 30 de junio. Las bebidas son gratis. Y ahora también, tren gratis para cruceros con salida desde Barcelona. Consulta condiciones en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Autoempleado, autosuficiente, autoadministrado y en veranito... Autocaravana.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
¿Eres profesional de la obra y la reforma? En Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ser miembro del Club Pro tienes toda la gama de puertas de Interior Line, Line Plus y Premium con hasta un 15% de descuento, como la puerta La Cadavario o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50 euros. Y mantenemos ese precio para ti el resto del año. Leroy Merlin, ahora más pro.
Antonio instaló paneles solares y batería EDP porque...
ahorro más en mi consumo eléctrico.
Y Álvaro, vecino de Antonio, instaló porque...
Antonio iba a tener paneles solares y yo no.
Y Ana, compañera de Álvaro, instaló porque...
Álvaro no paraba de repetirlo. Yo quería vender la casa y sí, la vendí mucho mejor.
Porque cuando eliges lo mejor para ti, eliges lo mejor para todos. Instala paneles solares y batería EDP y reduce tu gasto de energía a 0 euros. Si EDP elige la tierra, Antonio, Álvaro y Ana eligen la energía solar EDP. Elígela tú también. Calcula tu ahorro y consulta condiciones en edpenergia.es.
Los fines de semana en la radio. Empezamos el deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Mm-hmm.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
No solo Canarias tiene que responder, es todo el territorio, y sabemos que se están intentando buscar soluciones, pero el tiempo va corriendo y hablamos de 5.500 niños casi que están aquí en situaciones que no son las más adecuadas para ellos.
Quien hablaba así era Lara Contreras, refiriéndose a los menores migrantes que están en Canarias. Claro, Canarias es el puerto de llegada de migrantes y es el puerto de llegada de los llamados MENAs. Pedían desde Canarias ayuda al resto de las comunidades autónomas y hace unas horas ha habido un acuerdo entre la Administración Central y el Gobierno de Canarias para repartir migrantes no acompañados, migrantes menores no acompañados por toda España. Lo anunciaba el ministro Torres de esta manera.
Para distribuir, y esto es lo importante, a todos los menores que excedan el porcentaje de un 150% más de lo que una comunidad puede tener. Eso en estos momentos en Canarias significa 2.500
menores. 2.500
menores
que llegaron a Canarias y que van a ser distribuidos por otras comunidades autónomas. Coincidiendo con este acuerdo entre el gobierno central y el gobierno canario, Vox ha presentado en el Congreso una iniciativa legislativa en la que reclamaba que todos los migrantes que no tienen papeles sean expulsados. Es la reacción de Vox a la iniciativa legislativa popular que pide la regularización de migrantes. Y también Vox pide en esa iniciativa legislativa el cierre de los centros de menores extranjeros no acompañados, o sea, el cierre de los centros de menores no acompañados. Ha presentado esa iniciativa la portavoz de Vox, Pepa Millán.
Que se rechace la regularización extraordinaria de estas 500.000 personas. Solicitar la supresión de toda ayuda y beneficio social a los inmigrantes ilegales. Proceder al cierre de los centros de MENAs, porque todos los menores extranjeros deben ser repatriados a sus países de origen.
Gonzalo Fanjul es director de investigación de la Fundación Por Causa, una de las muchas organizaciones que presentó la iniciativa legislativa popular, las firmas de esa iniciativa legislativa popular, para que el Congreso regularizara a los migrantes que están en España de forma irregular. Gonzalo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Gonzalo, ¿qué valoración haces de esta decisión, de este acuerdo del Gobierno Central y del Gobierno de Canarias de repartir los MENAs, buena parte de los MENAs que hay en Canarias en este momento?
Bueno, no conozco en detalle esta decisión y el alcance, pero desde luego cualquier medida que suponga un reparto de la responsabilidad de la tutela de los niños, estamos hablando de niños que son responsabilidad del conjunto del Estado, yo creo que es, en primer lugar, un ejercicio de responsabilidad de Estado y, en segundo lugar, de solidaridad básica entre comunidades autónomas. Canarias no puede soportar esta responsabilidad desproporcionada que ha soportado hasta ahora.
Gonzalo, hemos escuchado a la portavoz de Vox explicar su iniciativa legislativa. Vamos a ver, ¿sería posible expulsar a todos los migrantes que hay en este momento en España en situación irregular como pide Vox?
No. ¿Por qué no? Salvo que te conviertas en una dictadura, empieces a incumplir la norma, a eliminar las formas de protección, las garantías legales que existen en este momento. Vox, es que yo creo que, es decir, esto es algo muy fácil de decir, muy difícil de hacer y francamente algo indeseable. Yo creo que este tipo de declaraciones, ¿sí?, encaja muy mal con el sentir general de la ciudadanía española y de la población española, que sabe muy bien lo que significa este tipo de inmigración y que convive con ella de una manera mucho más natural, ¿no?
Ya, pero vamos a ver, ¿qué protección legal habría que suprimir para expulsar a todos los emigrantes que no tienen papeles en este momento en España?
Hay un procedimiento y tienes que ir analizando caso a caso. Tienes que ir verificando primero si existen peticiones de protección internacional, por ejemplo, de solicitudes de asilo, sí. Que pueden tardar años en ser determinadas. Tienes que seguir un debido proceso para cada caso. La administración se bloquea en esas circunstancias. Esto se hace, es decir, cada cierto tiempo, sí. Sobre todo cuando se trata de hacer expulsiones y a veces por razones muy prácticas, como por ejemplo llenar un avión para realizar deportaciones a ciertos países de África, Senegal, sí. O Mauritania o a algún otro, se hacen redadas y se recoge a un grupo de gente para llenar aviones de 100, 200, 300 personas. Ya entonces las dificultades son extraordinarias para las autoridades, pero en realidad la cuestión fundamental aquí es sí. ¿Por qué la gente viene de manera irregular y por qué está de manera irregular? Ya. Una vez que están aquí, yo creo que el debate es otro.
Ya, pero recordemos que para poder expulsar a alguien tienes que tener la aceptación del país del que ha salido y haber identificado de qué país ha salido, claro.
Sí. Bueno, lo que pasa es que hay acuerdos sí. Donde los hay países como Senegal, por ejemplo, sí. U otros, que admiten a ciudadanos de países terceros. Ya. Es decir, que estos son parte de los acuerdos que la Unión Europea está imponiendo con los países africanos como condición para que reciban, por ejemplo, ayuda al desarrollo, ¿no?
Ya.
Esto es parte de la contaminación que otras políticas están sufriendo de la obsesión de la Unión Europea con el control migratorio. Y lo que estamos tratando es de forzar un sistema que no funciona, que llevó en el año 2023 a una cifra récord de intentos de acceso irregular a la Unión Europea, que ha batido todos los récords de muertes en el mar y de lo que es peor, muy probablemente, aunque esos son datos que nunca sabremos con detalle, de muertes a lo largo de la ruta, que no está funcionando, que perjudica nuestras economías, perjudica nuestros intereses, perjudican, por ejemplo, a ese sistema sanitario del que estaban hablando antes,
sí.
Que va a depender de las aportaciones que hagan los migrantes y en el que, sin embargo, seguimos cavando cada vez más hondo con discursos irresponsables como el que hacía la portavoz de Vox.
Vamos a ver, tenemos calculado lo que significaría quedarnos sin la aportación que hacen los migrantes en situación irregular. Estoy pensando, por ejemplo, en el cuidado de muchas familias que tienen contratado de forma irregular a migrantes, o el campo, o no sé si habéis hecho una estimación de lo que sería quedarnos sin esos migrantes regularizados.
Sí,
no regularizados.
Sí, nuestro estudio ha identificado una población que en este momento se acercaría al 500.000 de personas. Ajá. Estos son datos que son estimativos, de los cuales aproximadamente una cuarta parte, unos 125.000, son niños y niñas, muy pequeñinos, la mayor parte de ellos menores de 10 años. Esos quedarían, digamos, excluidos de este cálculo. Del resto de los adultos, lo que muestra nuestra estimación es que la inmensa mayoría están ocupados y están ocupados en todas las escalas de cualificación, desde sectores de más baja cualificación, como por ejemplo la economía de los cuidados, aunque también están en sectores algo más especializados ahí, como por ejemplo la atención de personas dependientes, pero también en sectores como la recogida de la fruta y la verdura, el reparto de productos a domicilio, la construcción, de ahí hasta los niveles más altos de cualificación, como por ejemplo el sector sociosanitario, la programación u otros sectores, ¿no? Es muy difícil saber qué ocurriría con exactitud, porque depende del sector, pero sí sabemos algunas cosas. Sabemos, por ejemplo, que España tiene una carencia que ahora ya es estructural de mano de obra en estos sectores.
Ajá.
Sabemos que la patronal ha apoyado de manera repetida esta regularización, porque hay muchos sectores, como por ejemplo el de la construcción. A mí me decía un responsable de la patronal de la construcción que en España un jefe de obra es lo más parecido a un unicornio, ¿no? Es muy difícil de encontrar gente cualificada. Ya. Esto ocurre en el sector de la hostelería, ocurre en muchos sectores en los que nuestros oyentes conocerán muy bien, ¿no? Y eso es compatible desde un punto de vista económico, incluso con niveles de desempleo relativamente altos como los que tiene España, ¿no? Pero sabemos algo más, y esto es muy importante. Sabemos que cada persona regularizada, cada persona que sería regularizada con este proceso que estamos defendiendo, supone un regalo para la economía española. Que en términos netos, cada persona que esté trabajando que fuese regularizada supondría un beneficio neto para la economía española de hasta 3.400 euros por persona y año. 3.400 euros. Y recuerdo el dato que daban ustedes sobre el coste de la sanidad por persona de 1.900 euros por persona y año, ¿no? Esto sería en forma de impuestos directos y de contribuciones a la seguridad social de trabajadores que ya están empleados y que quieren hacer más por la economía española, quieren cumplir sus obligaciones y sus responsabilidades, y simplemente nuestro sistema migratorio de puerta estrecha, que opera de espaldas a la realidad del mercado, no se lo permite.
Una última cuestión, porque también se pide el cierre de los centros de menores extranjeros no acompañados. ¿Eso qué supondría en este momento?
Pues eso supondría, en primer lugar, una salvajada desde un punto de vista ético, moral y de la, y del, en fin, yo no quiero vivir en una sociedad que abandona a los niños. Y francamente, ese acrónimo de MENA que Vox ha conseguido estigmatizar, en realidad lo que esconde son realidades perfectamente, en fin, que con los que la sociedad está perfectamente familiarizada, que son la realidad de adolescentes y de niños que se encuentran en circunstancias muy complicadas. Esta es una sociedad que protege a los niños. Los niños vengan de donde vengan. Y de eso yo estoy muy orgulloso. Los españoles queremos proteger a los niños y las españolas. Somos una sociedad decente. Y esto es algo que, por ejemplo, la Iglesia ha repetido de manera continuada a lo largo de la defensa de esta ILP. Así que, sencillamente, no solo es una obligación del Estado, sino que es una obligación moral de cualquier sociedad decente. No podemos cerrar los espacios que protegen y que tutelan a los niños, ¿no?
Gracias, Gonzalo, por estar con nosotros. Gracias por ayudarnos a comprender lo que supone esa migración que tenemos en España, que está con nosotros, que no está regularizada, pero que es fundamental para la vida de muchísimas personas y es fundamental para el conjunto de España. Gracias, Gonzalo Fanjul.
Gracias a ustedes. Muy buenas tardes.
Y lo que te contamos ahora es una de esas historias que primero provocan sorpresa, luego estupor y al final, sobre todo, pues una indignación absoluta, la verdad. Y es que hoy hemos sabido que Karim Boucha Kricham, alias El Capitán, y uno de los principales capos de la mocromafia y enemigo público número uno de Holanda, se ha fugado tras haber sido puesto en libertad bajo fianza de 50.000 euros por la sección primera de la Audiencia de Málaga. Sí, es que estaba aquí, en España, porque fue detenido el pasado mes de enero en Marbella. Bueno, te puedes imaginar que 50.000 euros para un tipo como este es poco más que calderilla. Y eso es lo primero que llama la atención en este caso. Lo segundo, pues que la Audiencia de Málaga, antes de tomar esa decisión, ni siquiera se tomó la molestia de pedir un informe a la policía sobre este peligroso criminal. Y lo tercero, que el tribunal lo hizo en contra del criterio de la juez de instrucción de Marbella y de la Fiscalía. Bueno, todo eso sin contar con que Holanda había pedido ya su extradición y que el capo ha estado menos de 2 meses entre rejas. La mocromafia es una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo y conocida por haber amenazado de muerte a la princesa heredera de Holanda. De hecho, hace justo una semana su padre, el rey Guillermo, daba las gracias a nuestros reyes por haberla acogido a la princesa aquí en Madrid durante el año que estuvo viviendo en España por motivos de seguridad. Así se pronunciaba durante la cena de gala de la visita de Estado. Bueno, pues no disponemos de ese audio, pero bueno, como te digo, el rey Guillermo daba las gracias, ¿no?, a nuestros reyes por haber acogido a la princesa en nuestro país. Bueno, te contamos ya todos los detalles de este caso con la ayuda de nuestros colaboradores, con Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, vamos, Pablo, a contar un poco más de Karim Boucha Kricham, que la verdad es que el nombre se las trae. ¿Quién es este individuo?
Bueno, parte ya lo has contado. Tú no es el líder del clan este de Boucha Kricham y es enemigo público número uno de Holanda. Pero no es solo responsable de introducir en Europa enormes cantidades de cocaína, fundamentalmente a través de los puertos de Rotterdam y Amberes, pero también a través de puertos españoles. Pero es que además que se relaciona con organizaciones de narcos de medio mundo, ¿no? Pero es que además también blanqueaba millones de euros en ladrillo en la costa Costa del Sol, subcontratando, por supuesto, a los mejores técnicos para esto. Y tiene otra faceta, que es la que te referías también antes, que es la de narcoterrorista, por decirlo de alguna forma, por asimilarlo al asunto de Colombia, ¿no? Y es que parece, y las autoridades holandesas creen que es él el que está detrás de las amenazas de muerte a la princesa Amalia de Holanda, y lo que tú contabas, le dieron absolutamente toda la credibilidad, porque la princesa estuvo un año viviendo en España, como acabas de recordar, ¿no? Ya te puedes imaginar la fuerza, la peligrosidad de la mafia que lidera este sujeto, para que la policía holandesa aconseje a los reyes que saquen a su hija del país, ¿no? Es una decisión tremenda. Pero es que la macromafia también está detrás de las amenazas de muerte al primer ministro holandés, a Mark Rutte, y se le vincula con asesinatos, con extorsiones, con secuestros. Asesinatos, por ejemplo, de un periodista de investigación en Holanda. Es decir, al que ha puesto en libertad la sección primera de la Audiencia de Málaga, es uno de los jefes de una de las mafias más peligrosas del mundo.
Pues vaya, vaya cómo nos estás planteando la cuestión, y este sujeto y la mafia que dirige es tremendo todo, Cruz. ¿Cómo ha sido entonces la secuencia de hechos?
Vamos a resumir: la detención de Karim y de otros 5 miembros de su clan, que por cierto faltaba gente, se produce en enero, entre Málaga y Melilla les detienen a todos, en Marbella él concretamente, donde vivía, llevaba una vida muy discreta. A los 53 días, la juez del 4 de Marbella ordena su ingreso en prisión, pero a los 53 días de ese ingreso en prisión, pues como contaba Pablo, la Audiencia de Málaga le pone en libertad. Fue gracias a un recurso que presentó su defensa, porque el juzgado número 4 de Marbella había decidido mantenerlo en prisión, llevaba muy poquito, ¿no? Curioso esto que te voy a contar, Pilar. La Audiencia de Málaga, la sala, revisa la situación en febrero y aprecia riesgo de fuga, pero aún así decreta su libertad con medidas cautelares. El auto no tiene desperdicio. Dice textualmente que, en contra de lo que alega su defensa, sí existe riesgo de fuga. Ojo, sí existe riesgo de fuga, porque este individuo es extranjero, no consta que tenga bienes raíces en España, claro, lo tenían todo a nombre de tercero, y ha estado viviendo en una casa propiedad de su esposa, de Melanie. Pero es que Melanie había contado, y así está constatado, que ella vive en Dubái y que solo viene a Marbella de vez en cuando, ¿no? A este tipo, dice el auto, que se le suma que el delito por el que se le persigue es blanqueo de capitales, con una pena prevista de hasta 6 años de prisión, ¿no? Todo eso dice que revela la existencia de un riesgo de fuga, pero pese a eso, y esto es lo increíble, deciden que se puede conjurar ese riesgo de fuga con otras medidas de control más leves. Medidas, ya las has contado: una fianza de 50.000 euros, que abonó, por supuesto, Calderilla, la retirada del pasaporte y la prohibición de salida de España y comparecencia cada 15 días en sede judicial. Vamos, lo mismo que a cualquier narco del hachís de medio pelo, que él no lo es, sin duda.
Oye, Pablo, y a todo esto, Holanda había pedido una orden de detención y entrega.
Así es, y por cierto, es que la sala, la Audiencia de Málaga, era perfectamente consciente de ello, porque la Fiscalía, en el escrito en el que se oponía a la libertad de este individuo, lo precisa, ¿no? Además, dice que la Fiscalía de la Audiencia Nacional era favorable a esa entrega, y no solo eso, que la Fiscalía de la Audiencia Nacional pedía que siguiera en prisión hasta que se pudiera concretar esa entrega, ¿no? Lo cierto es que cuando aún no había salido en libertad es cuando la Audiencia Nacional recibe esa orden europea de detención, pero claro, estando como estaba en prisión provisional y teniendo la causa de blanqueo pendiente, pues el juzgado central de instrucción número 2, en este caso el titular es Ismael Moreno, no ve necesario acordar la detención para la entrega, porque no iba a formalizarse en el plazo en el que está previsto este tipo de situaciones, que es un plazo de 60 días, y ese plazo en ningún caso se iba a producir, de modo que en ese momento deja sin efecto esa orden de europea de entrega, ¿no?, de detención y entrega. Sin embargo, cuando ya este individuo está en libertad, los Países Bajos vuelven a la carga y remiten una ampliación de la orden europea contra este individuo, ¿no? Es entonces cuando Ismael Moreno decide que entonces sí le va a citar para comunicarle los nuevos cargos que pesaban sobre él en su país, Pero evidentemente, ¿qué es lo que ha sucedido? Uh-huh. Que ya no está. Su abogado asegura que no sabe nada de él. Y la última vez que se había ido, que había ido por el juzgado a firmar, y no había, nunca fue al de Marbella. Porque sabes que se puede hacer en cualquier juzgado de España.
Bueno,
lo que hace es el día 1 de abril, es la última vez que firma. Está pendiente que pueda haberlo hecho el 15, pero parece ser, en este momento parece ser que no. En cualquier caso, imagínate el cabreo que
hay
en Holanda. Y desde luego, tanto que el magistrado del enlace pues ha pedido explicaciones a la Audiencia Nacional, como es lógico.
Bueno, es que es un tema, de verdad, para quedarse absolutamente estupefactos todos. Cruz, cabreo, como dice Pablo, en Holanda, pero también supongo que la policía, ¿no?
Bueno, yo he hablado esta mañana con algunos de ellos, imagínate, dicen que es una vergüenza, así lo califican, estaban indignadísimos, están hartos, están desmotivados, dicen que, bueno, que el gobierno en este caso y las autoridades, pues que venden la lucha contra el narco como uno de sus buques insignias, pero que todo es mentira, ¿no? Dicen que era tan sencillo como haberles pedido un informe a la policía para que les explicaran las consecuencias de ponerlo en libertad bajo fianza, porque es que por ese riesgo de reiteración delictiva y de fuga que era evidente. Pero es que además, Pilar, te cuento, la investigación ha durado 5 años, pero es que llevaban una década detrás de él y de su gente por muchísimos lugares, ¿no? Y claro, dicen que la Audiencia de Málaga tiene que ser consciente de todo esto, que no pueden aplicar una doctrina sin más, sin saber quién está detrás, ¿no? Y no es la primera vez que ocurre, que es lo peor. Porque acuérdate lo que pasó con el Messi del hachís o con los castañas, ¿no?
Bueno, es tremendo esto. Estamos hablando, recordar, de uno de los principales capos de la macromafia, enemigo público número uno de Holanda, y se ha fugado, claro, tras haber sido puesto en libertad bajo fianza de 50.000 euros, que imagínate, eso no es absolutamente nada para este sujeto. Pablo Cruz, gracias.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Pilar, adiós.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Y es que estás regando las plantas y te vienen vacas a la cabeza. Y no estas vacas, sino estas. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Reserva ya tu verano con hasta 600 euros de descuento y el mejor precio garantizado. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Si estás pensando en contratar un seguro para tu hogar, escucha atentamente. El seguro de hogar de Línea Directa es tan completo que incluye todas las coberturas que necesitas para proteger tu hogar y tus cosas en todo momento. Y además, te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Llama ya al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Soy Manuel, de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
Ponte crema solar, hijo, que la piel tiene memoria.
Pero...
Ni pero ni pera, que te pongas crema solar, te he dicho.
Vale, vale, señora, pero vaya ya con el resto del grupo, que va a empezar la clase de Aquagym.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este jueves, Herrera en COPE viaja a través del tiempo al parque más premiado del mundo, Puy du Fou, España. Más de 6 grandiosos espectáculos inspirados en grandes acontecimientos históricos, en un parque único para toda la familia. Este jueves en Toledo, Herrera en COPE desde Puy du Fou, España. No te pierdas la experiencia de la que todo el mundo habla.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Prometo serte fiel cada año, celebrar las bodas de papel, de algodón, de cuero, de lino, de madera, hasta llegar a las de aluminio con el coche como nuevo.
Si tú estás seguro, nosotros también. Ven a Citroën Service a realizar el mantenimiento de tu coche y consigue hasta 10 años de protección adicional. Llega a las bodas de aluminio con Citroën Tranquilidad.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
El próximo 28 de abril, Madrid se vestirá de gala para recibir a los 40.000 corredores del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las plazas están agotadas, pero puedes participar saliendo a las calles a animar y formar parte del sueño de los corredores que conquistarán Madrid a golpe de zapatilla. Patrocinador principal Adidas.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Este programa ha podido saber, se lo he contado a las 6 y a las 7.
Entra ya en cope.es.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la